RCN Noticias del Mediodía. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. RCN. Y ahora, las noticias del norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 29 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 35 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y listo todo nuestro equipo de RCN Noticias para el cubrimiento de las elecciones del próximo domingo 25 de octubre. Una oportunidad importante de elegir a nuestros próximos gobernantes, los gobernadores, alcaldes, concejales, asambleas. Así es que no dejen de participar en este proceso electoral. A las 8 de la mañana le recordamos que se abren las elecciones y culminan las 4 de la tarde, y todo el equipo de RCN Noticias estará enviando información desde las 6 de la mañana a nivel nacional, y a partir de las 4 de la tarde estaremos enviando información local cada 10 minutos. Así es que esperamos que nos acompañen también nuestras emisoras Fiesta y La Cariñosa. Todo el día tendrán información local para que ustedes conozcan paso a paso cómo avanza este proceso en Norte de Santander. Y más adelante estaremos con la delegada al Registraduría Norte de Santander, la doctora Blanca Irma Pavón, quien ha aceptado la invitación de RCN Noticias para conocer cómo avanza este proceso, cómo está preparado el departamento. En otras noticias, el candidato a la alcaldía de Cúcuta, Carlos Luna, ha expresado que se adhiere a su campaña Charles Torres, quien es candidato a la alcaldía del Polo Democrático. Ese anuncio se conoce hace pocos minutos, es decir, que los seguidores de Charles Torres entonces entrarían a apoyar al doctor Carlos Luna. Más adelante hablaremos también cómo sería ese proceso cuando el doctor Charles aparece en el tarjetón del próximo domingo. Mientras tanto, la policía y el ejército incrementan las medidas de seguridad en diferentes puntos de Norte de Santander. El gobernador y el alcalde también hablan de las medidas especiales a aplicar, lo que tiene que ver con la ley seca, asimismo la provisión de cilindros de gas y la provisión de vehículos con trasteo para evitar inconvenientes. Bienvenidos a la presente emisión.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter. Arroba RCN La Radio.
12 del día, 31 minutos. Estos son nuestros titulares.
Según decreto 0961 expedido por el alcalde de Cúcuta, la ley seca en la ciudad inicia el sábado 24 de octubre a las 6 de la tarde y finaliza el próximo lunes 26 a las 6 de la mañana. Siguen las advertencias de la Contraloría al alcalde de Cúcuta con respecto al pago de demandas en contra del municipio. Sindicalistas de la región señalan como un total fracaso el trabajo realizado por la administración de Don Amaris con los vendedores informales de la ciudad. Cámara de Comercio de Cúcuta afirma que la ciudad se ha convertido en el destino preferido por los empresarios para crear empresa. Sectores de los trabajadores arremetieron contra la ANIF, la cual plantea que el incremento no debe superar el 6%. 4 aspirantes al Consejo y 1 a la Asamblea son hijos de reconocidos políticos de la región, algunos cuestionados por su poca gestión por el departamento. Aguas Capital recomienda hacer buen uso del servicio de agua ante un posible racionamiento del preciado líquido. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Noticias. Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos, y nos acompaña a esta hora en los estudios de RCN la doctora Blanca Irma Pavón Jauregui, quien es la delegada de la Registraduría Norte de Santander. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a los micrófonos de RCN y agradecerle a esta hora con esa temperatura tan alta acompañarnos, porque sabemos que usted en esos momentos tiene muchísimo trabajo a pocas horas de este proceso electoral tan importante.
Bueno, muy buenas tardes para todos los ciudadanos y ciudadanas del Departamento Norte de Santander, y de verdad que le agradezco a RCN esta oportunidad que nos da a la entidad para poder dar respuestas y comunicar a la ciudadanía en general muchas inquietudes sobre el proceso electoral que se realizará el próximo domingo 25 de octubre.
Doctora, ayer el Consejo Nacional Electoral se refería a varias cédulas que inicialmente habían sido anuladas por transhumancia electoral y posteriormente el gobierno expresa que a raíz de varias quejas de muchos electores, pues se había decidido dar la oportunidad que las personas votaran. Estamos hablando de un porcentaje que le corresponde al norte de Santander, ¿de cuánto aproximadamente?
Igual que el resto del país, el departamento norte de Santander fue afectado por la presunta transhumancia, porque como tal determinar si hubo transhumancia o no, eso le corresponde a la Fiscalía General en un proceso de investigación, pero el Consejo Nacional Electoral, dentro de sus competencias administrativas, expidió actos administrativos para los 40 municipios del norte de Santander, generando un total de 53.720 cédulas en posible transhumancia. ¿Qué conocemos a este momento del Consejo Nacional Electoral? Que se están dando de alta unas cédulas, o quiere decir que se están incorporando nuevamente al censo electoral para que puedan votar. Y en el transcurso del día, hasta el día de elecciones, muy seguramente serán recibidos actos administrativos del Consejo Nacional Electoral resolviendo los recursos de todas aquellas personas que lo registraron una vez fue notificado y publicado los actos administrativos de transhumancia. Lo que quiere decir que el censo actual que tenemos en el departamento de 1.105.909 de aquí al domingo puede variar por los actos administrativos expedidos por el Consejo Nacional Electoral al resolver los recursos de la presunta transhumancia.
Doctora Blanca, y muchas personas de pronto ni sabían que su cédula estuvo anulada, porque es meterse en la página de la registraduría, su número de identificación, y de pronto algunos se encontraron con la sorpresa que su cédula había sido anulada. Aquellas personas que de pronto todavía no saben o que aparece todavía anulada y que no se ha dado una respuesta del Consejo Nacional Electoral, ¿quiere decir que de pronto a la fecha o hay plazo hasta mañana, como se lo indicaba, de votar o no el próximo domingo?
No, lo que ha dicho el censo, lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral y que corresponde históricamente a hechos anteriores como el presente, las personas cuyas cédulas no se declaren actas o no se den altas para votar en este proceso electoral en las mesas donde se inscribieron, sí pueden ir a depositar su voto en el puesto de votación anterior a este proceso electoral, o sea, las que se inscribieron para presidencia y parlamentaria de marzo del 2014, pueden ir a votar en esos puestos de votación. No quiere decir que no puedan ejercer el derecho democrático al voto. Lo que pasa es que no pueden ir a votar donde inscribieron su cédula que se declare que está en transhumancia, pero sí queda habilitada la inscripción del puesto anterior donde votó.
Va al puesto, a la votación anterior.
Claro, claro.
Decía, yo escribí mi cédula, pero aparezco en otro lado. Es decir, el último...
Votación anterior aquí fue, por ejemplo, lo que pasa con el municipio de Gramalote. Todos sabemos que la mayoría de sus ciudadanos, las parlamentarias y presidenciales, votaron en Cúcuta, pero para las locales fueron y se inscribieron en Gramalote. Entonces, la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, igual que a los demás municipios, Gramalote también fue afectado por transhumancia, que si de aceptar algunos recursos en el caso de Gramalote, por ejemplo, que es como el caso más evidente, en transhumancia 397 cédulas. Uh-huh. Si a esas 397 ciudadanos les aceptan el recurso y declaran que sus cédulas son actas, pueden votar en Gramalote. Si no, ellos tienen que venir a votar a los puestos de votación de Cúcuta, donde votaron para las presidenciales y las parlamentarias.
Bueno, doctora, otro tema importante. Hace pocos minutos hemos conocido que el doctor Charles Torres del Polo Democrático se une a la candidatura de Carlos Luna del Partido Liberal. Charles Torres ya aparece en el tarjetón. ¿Qué pasa en esos momentos? Porque va a haber confusión para los electores.
Desde luego, los tarjetones se publicaron previa aprobación de los respectivos partidos, lo que quiere decir que los ciudadanos que se presenten y voten, por ejemplo, en el caso del el candidato del partido Polo Democrático, esos, si votan por ese partido, por ese candidato, los votos se registran, para el partido y los votos que se marquen por el candidato igualmente se registrarán como el candidato. O sea, el hecho de que voten por el candidato del Polo no quiere decir que el haberse unido formalmente a otro candidato se le vayan a sumar. No, señor, esos votos se registran por el partido y desde luego que los votos del
candidato, de todos modos,
y como es muy seguramente su intención era trasladarse o unirse a otro candidato, los votos que se registren por él, que se depositen por él, aparecerán registrados. O sea, no se le van a sumar al otro candidato. Tengan en cuenta que el hecho de que él se haya adherido formalmente a otro candidato no quiere decir que esos votos se le vayan a sumar dentro del E14. No, esos votos quedarán al nombre del candidato del Polo, a nombre del partido y a nombre del candidato del Polo.
Doctora, muy buenas tardes. Una pregunta que en este momento nos hacen nuestros oyentes a través de las redes sociales. Las personas mayores de edad, las personas de la tercera edad, ¿por quién pueden estar acompañados teniendo en cuenta que uno de los controles que se realizan durante las elecciones es que nadie entre acompañado a los puestos de votación? ¿Cómo hacer para quienes tienen dificultades para desplazarse, para ver a la hora de ir a votar en estas elecciones?
Ciertamente las personas mayores de edad y que tienen algún tipo de discapacidad se autoriza que entren acompañados por una persona. Ellos tienen la facultad de elegir libremente a quien las acompañe. Lo que no se acepta es que sean ni un testigo de un partido, ni un integrante de la mesa, o sea, de un jurado, ni la fuerza pública, ni nuestro funcionario, o sea, nuestros delegados de puesto de votación. Cualquier otra persona distinta a las antes mencionadas pueden acompañar a esa persona mayor de edad y con limitaciones o discapacidades.
Doctora, ¿qué se debe evitar para, en esos momentos, muchas personas de pronto desconocen que el voto no sea anulado, que el voto se llegue a perder? ¿Qué debe evitar un votante en el momento de acudir a las urnas?
Bueno, el votante debe tener en cuenta que al depositar el voto, primero, si vota, no puede votar por dos candidatos. Al marcar dos candidatos, ese voto es nulo. Esa es la causa normalmente más común del votante, que marca dos candidatos, entonces ese voto se pierde. Otra situación muy clara es que, por ejemplo, como en el caso del norte de Santander, que aparece en el tercer puesto, en la primera fila, un candidato retirado. Que la gente no confunda que ese espacio en blanco, aunque dice retirado, no lo confunda con el voto en blanco, porque muy claramente está evidenciado el voto en blanco. Entonces, quienes vayan a votar en voto en blanco tienen que marcar exactamente el rectángulo donde se menciona voto en blanco y no aquel donde no aparece la fotografía del candidato que se renunció o se retiró después de que ya se había aprobado por los partidos el tarjetón. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese hecho y marcar el rostro, el nombre, el partido.
No.
En el caso de gobernador y alcalde, como todos sabemos, se pudo dar lugar a la fotografía, lo pueden identificar. En el caso de consejo y asamblea, es el número. Entonces tengan en cuenta que al frente de cada partido, en la columna, está una columna de los partidos y al frente los números. Entonces deben marcar el partido y el candidato para que no se pierda el voto por el partido, porque si solo votan el número del candidato, ese voto suma para el candidato, más no para el partido.
El partido pierde ahí prácticamente el voto.
Entonces tienen que marcar el rectángulo donde está el logo símbolo del partido y el número del candidato. ¿Qué se está permitiendo como ayuda para estas elecciones? De que las personas puedan portar una ayuda, como un tipo de una tarjetica de ciertas medidas, 15x10, y en esa tarjetica sí pueden llevar los nombres y los nombres de los candidatos y la fotografía, si tienen la habilidad de diseñarlo de modo que allí pueda ir la información. Acuérdese que en el norte de en Cúcuta son gobernador, alcalde, asamblea, consejo y jales. Entonces son 5 tarjetones que les debe entregar el jurado, pero sí pueden contar con esa ayuda didáctica.
Y también puedo marcar solamente el partido político y no el candidato.
Sí, claro, sí, también tienen la opción de marcar el partido y no marcar el candidato. Eso es en el caso de consejo y asamblea. Porque en el caso de alcaldía y gobernación,
ahí va ya inmediato el movimiento político
está
del candidato.
El partido con el candidato. Pero entonces, en ese caso, de si pueden votar solo por el partido, en el consejo, en la asamblea y en la JAL. Porque en la JAL también aparece el logo del partido y los números de los candidatos que apoya ese partido.
En materia de comunicaciones, doctora, ¿está todo listo? Lamentablemente las poblaciones lejanas tienen dificultad para lograr obtener estos resultados, especialmente en municipios de la zona del Catatumbo o por cuestiones de seguridad que se podrían presentar inconvenientes.
Sí, ciertamente hay zonas de orden público que corre un riesgo de que los resultados electorales se demoren en transmitir, pero nosotros a nuestros funcionarios les estamos dotando de una herramienta que facilite que puedan transmitir la información. Uno sabe que hay ciertas zonas que necesitan ubicarse en ciertos sitios para que puedan transmitir, pero la fuerza pública nos ha garantizado el apoyo en ciertos sectores de zona de alto riesgo del departamento. Y en algunas, como en el caso de las Mercedes, corregimiento de las Mercedes en Sardinata, sí, tenemos hasta ahora, no nos han garantizado que va a haber acompañamiento de la fuerza pública. Pero nuestros funcionarios, como es nuestro deber facilitarle a todos los ciudadanos el ejercicio del derecho democrático al voto, allí estaremos para darle oportunidad.
O sea que el traslado de mesas de votación en el corregimiento de las Mercedes obedece por seguridad.
Simplemente el señor alcalde presentó la propuesta de que le cambiaran unas mesas, pero él, haciendo parte del comité de seguimiento municipal, le negaron la propuesta de que fueran trasladadas algunas mesas de votación, y el señor alcalde debe ajustarse a las decisiones de las mayorías de los integrantes del Consejo de Seguimiento Municipal de Electoral de Sardinata.
En Toledo, el alcalde se expresaba su preocupación indicando que no existían suficientes garantías de seguridad a raíz de la muerte de un policía ayer.
Bueno, eso de orden público, como todos sabemos, le corresponde a la fuerza pública. Indudablemente, él en los comités de seguimiento electoral había manifestado una inconformidad que resultó no cierta, de que el señor registrador había incluido dentro de los jurados de votación a estudiantes de la Universidad de Pamplona. En el día de ayer, nosotras las delegadas departamentales tomamos el censo y revisamos las listas de candidatos a jurados de votación y ninguno corresponde a ningún estudiante de la Universidad de Pamplona, lo que quiere decir que el señor alcalde lo que afirmó no es cierto, y además lo más grave, nunca hizo presencia en ningún comité de seguimiento o electoral municipal, sino siempre delegó esta facultad en su secretario de gobierno.
¿En Villa Rosario y en Cúcuta, en jurado de votación, si hay estudiantes universitarios?
Sí, desde luego la ley lo permite, que en el censo, ¿quiénes son jurados de votación en cada municipio? Las personas que estén incorporadas al censo. Si los estudiantes de las universidades están en el censo electoral, la ley permite que ellos sean jurados de votación, pero desde luego que los estudiantes, la cantidad de estudiantes de Pamplona que él mencionaba y los nombres no estaban en el censo del municipio de Toledo, por lo tanto no era viable legalmente incorporarlos como jurado de votación, y nosotros lo evidenciamos, lo probamos, y en el día de hoy a primera hora le enviamos la respuesta con copia a los integrantes del Comité de Seguimiento Electoral Departamental.
Bueno, doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación de RCN Noticias.
No, con muchísimo gusto, y de verdad que la Registraduría Nacional Electoral tiene que agradecer a los medios de comunicación y a la fuerza pública, quienes a lo largo de la historia democrática nos han apoyado para que este proceso sea exitoso, y desde luego que nosotros, todos los funcionarios de la entidad, estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos porque es el último proceso que direcciona el doctor Carlos Ariel Sánchez Torre para que sea exitoso, porque ha sido su meta desde que llegó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus funciones terminan el próximo 5 de diciembre del 2015.
Bueno, muy amable, doctora Blanca Irma Pavón Jauregui, delegada de la Registraduría en Norte de Santander.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 54 minutos. Y continuando con el tema, la noticia es el proceso electoral. Después de escuchar larga esta entrevista, detalles de estas votaciones, el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, también se refiere al proceso electoral, invitando a los nortesantanderianos a madrugar para votar, evitar que otros decidan por usted.
El domingo vamos a tener la oportunidad de más de 1.080.000 ciudadanos nortesantandereanos habilitados para depositar el voto de confianza por cualquiera de los candidatos que están en la contienda electoral. Yo creo que es la mejor expresión, invitar a todos los nortesantandereanos a que salgamos temprano a elegir nuestros candidatos a la alcaldía, a la gobernación, a la asamblea, a los consejos, a las diferentes comunas, y así de dar un parte de que nuestro departamento apoya la democracia. Ojalá superáramos los altos índices de abstencionismo que han habido en las últimas elecciones y lográramos darle una alta posibilidad a que nuestros mandatarios sean los que nos representen en las próximas 4 años. Más que la fiesta democrática tiene que continuar, la fiesta democrática tiene que haber, lo que es que hay que guardar unas normas ya establecidas, hay que guardar la ley establece que no pueden haber alrededor de los 100 metros ninguna casetas o carpas habilitadas con propaganda publicitaria, que en ninguna parte tiene que haber vehículos, incluso la ley va mucho más allá donde se dice que tenía que bajarse toda la publicidad que estuviera el día de las elecciones, pero yo creo que acá lo importante es decirle a la gente que transcurra en paz, que no haya violencia, que los candidatos están ahí en la baraja para que cada uno de los diferentes ciudadanos puedan ir a depositar su voto, que aquí no lo que tiene que brillar es la alegría y la emoción de poder elegir a cada uno de sus candidatos, pero no es con violencia, acá que podamos discutir con argumentos.
Es el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz. A propósito, el alcalde de Cúcuta, Don Omario Ramírez, se ha referido también a las medidas que se tienen previsto aplicar. Recordamos la ley seca a partir de las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la mañana del domingo, la prohibición de porte de armas, también parrillero. Muchas personas me han preguntado, Hermes, en cuanto al parrillero hombre, pues no hay en Cúcuta, pero ¿se va a permitir o no parrillero?
No, Olga Lucía, por supuesto que no, es otra de las medidas que hacen parte de este decreto que emite la alcaldía municipal para las elecciones del próximo domingo 25 de octubre, es el decreto 0961, y el alcalde de Cúcuta inmediatamente también invita a los cucuteños a salir a votar, a participar. Dice el alcalde, vote por quien usted considere es la mejor opción para la ciudad, pero vote, no permitir que otras personas elijan por uno.
Invito a todas las personas a participar de la democracia, a evitar y seguir rompiéndole o torciéndole el cuello a la abstención. El año pasado, o en las pasadas elecciones, quiero decir, hubo una abstención del 46%, Hay que seguir bajando ese índice. Yo creo que la gente debe salir a votar, votar por quien considere en rectitud, en principios, en ideas, salir a votar. En Cúcuta hay 1.404 mesas habilitadas, en 63 puestos de votación. Y igualmente debo decir que hay 933 policías para con tranquilidad poder la gente pueda salir a votar, y tendremos ley seca a partir del sábado a las 6 de la tarde. Así que la invitación es para que los 288.000 mujeres que pueden votar y los 252.000 hombres que pueden votar lo salgan a hacer en pos de una Cúcuta para grandes cosas. Sí, hay tranquilidad total, aspiramos a tener unas elecciones en calma. También en los corregimientos estamos trabajando el ejército y la policía. En Cúcuta aspiramos tener una elección segura. Vamos a elegir candidatos al consejo y candidatos a la asamblea. Vamos a elegir un gobernador y un alcalde que ojalá tengan unas propuestas claras de servicio para la ciudad.
Es el alcalde de Cúcuta, Don Amari Ramírez París. Olga Lucía, también garantizadas todas las medidas de seguridad para que este domingo los cucuteños salgan a elegir el próximo mandatario de la ciudad.
Y nos acompañen en nuestra transmisión especial. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.